Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar el programa, ya sea en la radio o sea en internet, en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Ha pasado un fin de semana sin fútbol en primera división y bueno, seguimos vivos. Ha funcionado todo perfectamente, no ha pasado nada grave. Lo digo porque seguimos en la tesitura de que el próximo fin de semana tampoco haya jornada de fútbol en primera división. Sigue adelante la propuesta de cierre patronal. Mañana por la mañana hay una vista en un juzgado de Madrid. Irán a declarar ante la juez los que quieren el paro y los que no quieren el paro. Y a ver qué dice la señora Purificación, que es la magistrada que escuchará mañana a ambas partes. A ver si reina la cordura, porque otra cosa sería una gambada total. Si la semana que viene no hay liga, sería una gambada total. Y que todo, al final, parece que de mano de la decisión de una magistrada que va a llegar mañana, va a decir, pero ustedes ¿por qué han montado este lío? Si es su negocio, si además ustedes que quieren un partido en abierto, están exigiendo a la administración, pero ¿cuántos millones le deben ustedes a Hacienda y a la Seguridad Social? Una locura, la magistrada mañana va a alucinar, seguro. En cualquier caso, lo que parece descartado totalmente es que el Real Madrid Sporting de Gijón se juegue el viernes, porque el Real Madrid, vista la poca colaboración que parecía mostrar el Sporting ante la posible petición, pues ni siquiera lo va a intentar. Así que el gozo de Mourinho en un pozo. Mourinho, que estuvo ayer en un programa de BO7, entrevista personal al entrenador del Real Madrid, le plantearon algunas cosas interesantes. Mourinho no se pone nervioso, le pregunten lo que le pregunten. Ni siquiera cuando le hablan de la posibilidad de que el Madrid pierda con el Barça en la Liga, en la Copa del Rey y en la Champions. Mou ni se inmuta.
¿Qué pasaría si el Real Madrid perdiera con el Barcelona en las tres competiciones?
No pasaría nada. Pasaría que el Barcelona ganaría campeonato y copa y llegaría a semifinales de Champions. Ótimo para ellos y mal para nosotros. Perder todas las competiciones sería injusto, pero al mismo tiempo consecuencia lógica de quien está en competición. Difícil es llegar a abril y estar peleando por tres competiciones.
Mira, en eso tiene toda la razón Mourinho. El Real Madrid llega a abril como hace mucho tiempo que no llegaba, con opciones de todo, en la Liga, en la Champions, en la Copa, y eso hay que reconocérselo a Mou. Hasta que sepamos si hay o no Liga este fin de semana, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de la selección española, que debería jugar mañana en Lituania, partido de clasificación para la Eurocopa. Ya veremos si se juega, porque el campo está fatal, las imágenes de verdad son lamentables de cómo está ese estadio. Esta tarde va a entrenar la selección y la decisión última la tiene que tomar el árbitro francés que la UEFA ha designado para el partido. Repito, esta tarde entrenamiento en el Patatal, a ver si los jugadores pueden o no entrenar, a ver si prefieren no hacer nada, cualquiera sabe. Pero habiendo viajado y estando todo preparado, yo creo que va a ser muy difícil, prácticamente imposible que se decida aplazar el partido. Del Bosque lo ve así.
Bueno, la pregunta de si el campo está bien, no, el campo no está bien, es evidente, no voy a decir nada nuevo. No está en buenas condiciones para jugar al fútbol, no está en condiciones para jugar al fútbol. En cualquier situación no se debería de jugar, pero si lo tenemos que hacer, vamos a intentar ser positivos, adaptarnos al terreno de juego. Yo creo que no es bueno ni para ellos ni para nosotros, ¿verdad? Pero si hay que jugarlo, lo intentaremos hacer de la forma más positiva posible y con la mejor adaptación. Si no hubiera la cuestión del campo, yo creo que preferiría jugar, porque sabemos lo estrecho del calendario, la dificultad de encontrar fechas para jugar el partido, pero hay una cuestión que es el estado del campo, claro. Si está mal, está mal.
Y está mal. A ver qué dice el árbitro francés, pero yo creo que echarse atrás ahora, después de haber viajado y demás, parece difícil. De lo del fin de semana, en segunda división hay que destacar una vez más el triunfo del Rayo Vallecano ante el Betis. Vaya lección que están dando los jugadores del Rayo Vallecano, sin cobrar y sin parar de ganar partidos. Esta mañana, por cierto, había juicio, había comparecencias en el juzgado 45 de Madrid, en el caso del Rayo Vallecano, la agencia tributaria. José María Ruiz Mateos no ha acudido aduciendo enfermedad. Vamos a ver cómo termina este asunto. Hay que decir en esto que el Rayo Vallecano no es ni mucho menos el único club que le debe dinero a la hacienda pública. Así que si contra el Rayo se actúa, contra otros también se debería actuar. Ayer hubo incidentes antes del partido de Vallecas. Incidentes muy graves. Una vez más, los violentos aprovecharon el fútbol para montar su película habitual de terror. No hubo heridos de milagro. La policía ya ha efectuado una detención y esperan en las próximas horas que haya más detenidos, porque están grabados por las cámaras de seguridad. Otra vez lamentable el comportamiento de los violentos, sin justificación alguna. Y esta semana vamos a tener mucho baloncesto. Mañana tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga, la puerta de la Final Four. El Real Madrid juega en Valencia. Es el primer partido en la Fonteta. Ya sabéis que la eliminatoria marcha ahora mismo empate a una victoria. El Madrid debe ganar para asegurarse al menos que la eliminatoria se decidiría en el quinto partido en la Caja Mágica. Es una eliminatoria difícil que se le puso bastante mal al Real Madrid después de perder el pasado jueves. Luego hablamos con un jugador de la plantilla blanca. Y el miércoles también tenemos baloncesto, que juega Estudiantes ante el CD Vita. El partido de vuelta, hay que remontar 9 puntos. Va a haber un ambientazo seguro de la peña de Estudiantes para ese partido. Mañana, por cierto, regalaremos entradas para ir a verlo. El miércoles, el Estudiantes. Y de la Fórmula 1, que ha comenzado este fin de semana, pues nada, que ganó Vettel, que Petrov cerró a Alonso y que Ferrari no anduvo fino en la estrategia ni en la velocidad del coche. Vamos, como terminó el año pasado. Igualito, más o menos. Esperemos que en las próximas carreras cambie el panorama. ¡Empezamos! No ha habido liga, pero las costumbres son las costumbres.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Sí, dígame.
Buenas tardes, líder, Edupolo.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Oye, no se va a poder fumar en el No Camp.
Bueno, de momento se recomienda que no se fume, una medida pionera de la Junta de Santo Rosell.
Os estáis poniendo ya.
Ya ves, de momento se ha prohibido fumar en los pasillos y en la grada, que cada uno haga lo que quiera. La recomendación del club, junto con el Departamento de Sanidad de la Generalitat, es que no se fume, y en la Asamblea de Socios Compromisarios, que será en el mes de agosto, como siempre, ahí sí se llevará a votación, y si los socios deciden prohibir fumar en el estadio...
No, vamos.
Como pasa en otros estadios de Europa o en Inglaterra, por ejemplo, pues se prohibirá fumar en el Camp Nou.
Con aquellos puros que se fumaba Nicolás Casaus, que en paz descanse, que era un gran tío, esos puracos que se metía, ¿eh? Bueno, y a Cruyff le he visto yo fumar en ese banquillo allí uno tras otro, en su momento, antes de que lo dejara, ¿eh?
Sí, Cruyff fumaba ahí, bueno, y este mismo año, Manuel Preciado, escondido en la segunda fila del banquillo.
Allá a esconderse.
Por eso ahora ya tendrán que estudiarse todos, si es que alguno se atreve, y bueno, de momento es una recomendación, y que a partir de la próxima temporada puede ser una norma, y puede ser el Camp Nou, yo diría que es el primer estadio de España en el que se prohíba fumar en el campo de fútbol.
Sí, ahí estamos. Bueno, ¿sabes que ayer estuvo Mourinho en BO7?
Sí, lo sé.
Lo sabes, ¿no? Por si alguien no lo sabe, cuando le preguntaron a Mourinho si pudiera elegir algo de lo que tiene Pep Guardiola en el Barça para tenerlo en el Real Madrid, que todo el mundo vuelve a decir, lo mismo pide a Messi, lo mismo pide a Iniesta. Si pudiera elegir algo de lo que tiene Pep Guardiola, ¿qué elegiría Mourinho? Al loro.
Si yo pudiera pedir alguna cosa de lo que tiene Pep, sería decir que Pep tiene una prensa local que está completamente por detrás de su trabajo, de su gente, de su club, mientras yo en Madrid
le critican mucho.
No tengo prensa detrás del Real Madrid.
Vamos, que os quiere fichar. Que os quiere fichar a todos.
Me quiere a mí. El titular es que Mourinho me quiere a mí.
No sé. Si pudiera elegir algo de Barcelona, la prensa que sigue al Barcelona, que os tiene Guardiola, pues eso, entregados completamente ahí detrás de... No sé cómo interpretarlo, porque...
Pues mira, o el señor Mourinho vive totalmente engañado, o nos quiere tomar el pelo y engañar a todos. Porque él sabe perfectamente que la prensa apoya a Guardiola, como dice siempre Guardiola, porque Guardiola gana. El día que Guardiola pierda 3 partidos seguidos, Guardiola recibirá palos como los ha recibido todo el mundo. Y de hecho, en su primer, el año del triplete famoso, su primera temporada histórica y brillante, el Barça estuvo 5 partidos en el mes de febrero, como siempre, sin ganar, de los cuales perdió solo uno. Y recuerdo la portada del Sport, crisis, y palos a Guardiola, que no pasa nada, que Guardiola no tiene la prensa detrás. La prensa analiza su trabajo. Si el trabajo de Guardiola lo hace bien, se elogia. Cuando se equivoca, se le dan palos y ya está.
Y otra cosa, yo creo, no, y eso de que, y que aquí en Madrid no hay ninguna parte de la prensa que esté detrás del Real Madrid, bueno, eso también podríamos discutirlo, pero en cualquier caso...
Me ahorro el comentario porque no lo vivo de cerca, pero vamos, desde fuera... También tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, como no estoy ahí...
Yo lo que creo
no
es que, ante esa posibilidad, pide a Messi, déjate de pedir periodistas de cámara, si alguno habrá, pero pide otra cosa, que la prensa esté detrás. Tan importante es que la prensa esté detrás de un equipo, bueno, si al final, como dice Edu Polo, que en otras cosas discrepamos, pero en esta coincidimos, cuando se gana y se ganan títulos y la cosa va bien, pues la prensa está bien. Y luego hay otra cosa que se llama discrepancia, que puedes decir que un equipo no te gusta o te gusta menos jugando al fútbol que otro y no pasa nada, no pasa nada. Así hay que quitarse la camiseta, hay que quitarse la camiseta porque, como yo decía en el blog de hoy, a los periodistas que se ponen, que se lían la camiseta a la cabeza, eso les perturba la visión de los acontecimientos real y... Pero bueno, en todos los sitios hay, ¿eh? Edu.
Hombre.
En todos, todos los sitios hay, ¿eh? En todos los sitios hay.
Pues sí. No es por mí, ¿no?
Cuídate, bueno.
No te lo comparabas con Roncero y a ver si va por mí esto. Oye, me doy cuenta que la sección es mucho más amable conmigo si no está Romero. Cuando está Romero me da ahí más palos.
Ah,
cuando
que déjale que está... Sí, sí, es que Romero...
Cuando no está Romero, esto es una tranquilidad absoluta.
Espera, sí, creo que está por ahí. Romero...
Hola, Edu, ten cuidado que tengo retardo y satélite hoy, ¿eh?
Ya estamos poniendo excusas.
No, tú sabes que la sección es más amable porque Gallego se te cae un poquito en banderillas porque le caes muy bien. Pero como yo solo voy una vez a la semana y es exactamente cuando coincido contigo, hay que ponerte los puntos sobre las íes porque el otro día ya te dije que te estabas arroncerando. Y hoy me ratifico en la opinión.
Pero si yo no he dicho nada, si estoy aquí lo más prudente, déjalo, y lo más educado hoy.
Déjalo.
Porque no ha habido liga.
Déjalo, líder. Bueno, líder.
Bueno.
Una semana tranquila, venga, ya vamos hablando que no queda nada para ese mesecito de abril que tenemos, Dios mío. Cuídate, Edu.
Venga, hasta ahora. Un
abrazo. Romero está en Lituania con Mario Torrejón. Hola, Mario, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Bueno, esta tarde vais a ver con la selección el campo. Por lo que hemos visto en las imágenes y en las fotos, eso es una auténtica chapuza. Pero la sensación que tenéis ahora mismo, ¿cuál es? ¿Se va a jugar? ¿Está difícil? ¿Cuál es?
La sensación en la expedición de la selección española y en la de los periodistas es que se va a jugar seguro. Que la última palabra evidentemente la tiene el árbitro francés, el tal Laurent Duhamel, que llega a última hora de la tarde al estadio. A las 5:30 tiene previsto, a las 5:30 hora de aquí, hora local, que es una hora más, tiene previsto la selección lituana hacer un entrenamiento y después a las 7 la selección española. Yo, tal y como está el campo, no me imagino cómo puede quedar eso después del entrenamiento de Lituania, y no te digo ya nada después del entrenamiento de España, que vamos a ver si puede completarlo o no. Como te digo, la última palabra, hasta que no llegue el árbitro francés, no se va a decir absolutamente nada. Esta mañana los ayudantes de Vicente del Bosque han estado por allí, también Ángel María Villar también ha estado por allí viendo el césped, pero han estado Tony Grande, Javier Millano y Paco Jiménez, y la conclusión es exactamente la misma que cuando Paco Jiménez le pasó los informes del partido amistoso contra Polonia que disputaron el pasado viernes. Está impracticable, no se puede jugar el partido allí. Y ya lo has oído, lo hemos escuchado en el corte que has puesto al principio del programa, el discurso de Vicente del Bosque es ese, que no se puede jugar, aunque es verdad que casi todo el mundo en la expedición española prefiere jugarlo, quitárselo de en medio y no tener que estar posponiéndolo, ver fechas, ver si en junio, ver si encaja en septiembre. O sea, que yo creo que la sensación es de que es muy difícil que se posponga un partido de la UEFA y que se va a jugar.
Aunque... está totalmente condicionado, ¿no? No nos podemos poner en la cabeza de un futbolista que juegue igual en el patatal ese que estamos viendo en las imágenes que en un campo normal, ¿no? Eso quieren jugar porque se quitan de encima el partido, porque el calendario es muy complicado, pero es que lo de mañana puede ser un simulacro. Vamos a recordar que hace, me parece que 6 años, cuando se jugó allí en la era Luis Aragonés un partido, aquello terminó empate a 0 y gracias, ¿no? ¿Cómo lo ven los jugadores?
Bueno, los jugadores, hoy he estado hablando tanto Villa como Sergio Ramos y se le ha dado mucha vuelta a esto, se ha hecho varias preguntas y varias respuestas sobre esto del césped, pero yo creo que la primera respuesta que ha dado Sergio Ramos es la más gráfica, por así decirlo, ¿no? Se le preguntaba por eso, por cuánto tiempo hacía que no jugaba en campo que era prácticamente todo arena y qué le parecía que se jugara ese partido. Escucha lo que ha dicho Sergio Ramos.
Bueno, ya no lo hemos podido ver por fotos y demás. Esta tarde intentaremos entrenar allí y a expensas, ¿no?, de lo que decida el árbitro, pero bueno, volver también un poco a los orígenes y acordarnos que también hemos jugado muchísimas veces en terrenos muy complicados y tampoco se muere uno, ¿no?, por jugar en un terreno de juego. Eso sí, esperemos que no haya ninguna lesión y que el partido pues finalmente se juegue, ¿no?, y que ya que hemos viajado y estamos todos aquí dispuestos a jugar y a intentar conseguir esa victoria, pues que todo se concluya.
Tampoco se muere uno. Ha sonado a Camacho total eso, ¿eh?
Sí. Camacho, que está aquí, por cierto, porque va a ser comentarista en Telecinco, que es el que da el partido en España. Y sí, tampoco se muere uno por jugar así. Se ha jugado cuando eres pequeño, siempre juegas en campos de tierra. Y lo ha dicho gráficamente Sergio Ramos. Y la sensación también es esa, lo que ha dicho Sergio, que ya que estamos aquí, ya que nos hemos venido, que hace 2 grados y que, por cierto, está empezando a caer algo de agua nieve, y decían los meteorólogos que incluso podía nevar estos días en Kaunas, pues ya que estás aquí, te lía la manta a la cabeza y empiezas a jugar contra los lituanos y lo dejas más o menos resuelto. Hombre, se hablaba también esta mañana de que el partido era muy importante, los 3 puntos, pero dime tú a mí, con 6 puntos de ventaja sobre el segundo, que no es Lituania, por cierto, lo hablaba yo con Romero en la rueda de prensa, pues imagínate lo importante que puede ser estos 3 puntos. Lo mejor es solventar el trámite cuanto antes. No vamos a poder salvar el balón igual, seguramente, no vamos a poder elaborar tanto la jugada, va a tener que ser algo más directo. Pero bueno, tampoco tenemos por qué perder porque las condiciones no sean buenas. Son malas para los dos, también lo ha dicho del Busca al principio. Y le ha preguntado también, Gallego, por el tema de la preocupación de los entrenadores. Evidentemente la pregunta siempre va enfocada a los entrenadores de Barcelona y Real Madrid, claro, a José Mourinho y a Pep Guardiola. Claro. Pero del Bosque, que tiene el culo pelado, como decía el otro en todas estas historias, fíjate cómo ha salido.
Sí, pero de todos. Sí, pero eso, de claro. Todos los entrenadores. No solo de dos, sino de todos.
No, he dicho de todos, he dicho de todos.
Naturalmente que sí. Ojalá avancemos en la clasificación en cuanto a puntos y que no tengamos ningún contratiempo, sería lo de deseable. Pero todos. Hablo del Villarreal, del Athletic Bilbao, del Sevilla, del Manchester City, del Madrid, del Barcelona, de todos aquellos que tenemos jugadores.
No la llama nadie, ¿no?
¿Cómo?
No la llama nadie diciéndole a ver si lo resuelve.
Y dijo que no, que no lo había llamado nadie.
No, que no lo ha llamado nadie. Ha hecho su gesto con la cabeza, ha dicho no me ha llamado nadie, ni lo quiere admitir. De hecho, luego ha dicho que estaba extraído completamente de lo que estaba fuera de Kaunas y de lo que era la selección. Y también ha hablado sobre los cambios, le hemos preguntado si va a hacer cambios mañana. Yo creo que no va a haber revolución, ya lo hablábamos ayer, pero sí que va a haber cambios. Y ha dicho que no va a ser un criterio la cantidad de partidos que lleve cada uno a las espaldas. Dice que todo el mundo está cargado a estas alturas de la temporada y que ese no va a ser el criterio que va a seguir Vicente del Bosque para hacer los cambios.
Sí, pero bueno, más allá de que todos confiamos en la ecuanimidad de Vicente del Bosque, sí. La mayoría de los jugadores de la selección son del Barça y después el que más aporta es el Real Madrid, así que en esas rotaciones los que probablemente estén implicados, la mayoría de ellos van a ser del Barça y del Madrid, ¿no?
Sí, y el tercero en participación es el Villarreal y tiene también competición europea. Son los 3 clubes más cargados y los 3 que más aportan a la selección, así que vamos a ver cómo hace Vicente toda esta historia y cómo compensa los minutos. Ya sabes que en esto es un maestro, que si es algo es un buen gestor de minutos y de egos también, y yo creo que bueno, lo va a resolver sin ningún tipo de problema. Me está diciendo Romero que es el Athletic Bilbao, ¿verdad?
Claro, en esta concentración el tercero es el Athletic Bilbao, sí. que no tiene ninguno en el equipo titular habitualmente, Fernando Llorente, Iraola y Javi Martínez, pero que Vida Caparrós, a ver si me los ponen a mí los 3 con todas las rotaciones,
claro,
y me fastidian a mí,
claro,
que puede ser, porque yo creo que Fernando Llorente ha estado hablando de las características de Lituania y está diciendo que bueno, que con tal y como está el césped, pues que a lo mejor hay que buscar una segunda jugada, un balón en largo, que la baje un delantero centro más grande, y en eso todo solo encaja Llorente, ¿no?
Yo, si quieres ahora, Gallego, lo hablamos. Yo, por lo que he escuchado a Vicente del Bosque y lo que le tienes que leer entre líneas en la rueda de prensa de hoy, la conclusión que saco y entiendo es que el criterio para los cambios no va a ser los minutos que hayan jugado, ni el descanso de los del Madrid ni los del Barcelona. El criterio va a ser, tenemos que jugar así y estos son los mejores jugadores, claro, para jugar de esta manera.
Claro.
Eso va a ser el criterio.
Claro. Ahora lo hablamos en el escáner, pero lo que es evidente es que jugándose, sí, como parece indicar todo, se va a jugar finalmente en un patatal, no vamos a poder tener el mismo estilo 100% que nos gusta. Otra cosa es que sepamos jugar a otra cosa, porque claro, llevamos tanto tiempo acostumbrados a esto, que es lo que más nos gusta. Hombre,
Anda, que si ese campo lo pide Clemente, no tenemos ningún problema. Jugamos a pum, 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 cinco en el atrás, cuatro delante y que sea lo que Dios quiera. Tres y media, una pausa y seguimos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.